mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Ya es viernes 27 de noviembre. Bienvenidos un día más a la mañana de COPE, que emitimos, como sabes, a través del 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil y en tu tablet, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también en Instagram y en Facebook. Hoy vamos a hablar en la mañana hasta la una y media de algo muy interesante. Vamos a contactar con un crítico de televisión, el más conocido de este país, Borja Terán, que colabora con la cadena COPE a nivel nacional, porque Borja nos va a contar esa vuelta de tuerca que le han dado los responsables de marketing político a las campañas electorales de los grandes líderes políticos, centrando casi toda la atención en la televisión. Lo que en Estados Unidos llevan haciendo desde hace varios lustros, en España se está haciendo ahora, acudiendo al Hormiguero, a casa de Bertín Osborne o con Calleja haciendo un rally. ¿Por qué hacen eso los políticos ahora? ¿Y por qué no se ha hecho antes? Puede ser porque quizás haya más igualdad que nunca, o porque el ciudadano está ya cansado de ver al político de siempre y piden su parte más humana. Nuestro crítico de televisión, Borja Terán, nos va a dar todos los detalles sobre este aspecto. Pero también vamos a hablar hoy de ahorrar en tu factura de la luz, del Black Friday y una recomendación que nos hace la Unión de Consumidores, atención, a la hora de comprar lotería de Navidad. Ahora estamos ya como locos comprando lotería. Por cierto, la de COPE Mérida está a puntito de agotarse. Es el momento en el que más lotería compramos. Hay que tener mucho cuidado cuando compartimos décimos. Siempre te lo recordamos, pero es que siempre hay los mismos problemas. Por si acaso toca premiado, tienen que estar sellados. Te dará todos los consejos Lali Bermejo. Son algunos de los asuntos que hoy trataremos en la mañana de COPE. Lo primero es actualizar la información.
Estar informado.
Extremadura sigue siendo referencia como destino turístico. Hablamos del turismo rural. Fabián Vázquez.
Pues sí, las pernoctaciones aumentaron en octubre un 46% en Extremadura con respecto a octubre de 2014. Una barbaridad, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. También aumentan los viajeros hospedados en este tipo de alojamientos en rural un 38%. Hablamos de 28.000 viajeros y 55.500 pernoctaciones. Y un dato más, la provincia de Cáceres es la tercera de España en la que más pernoctaciones se registraron en octubre, con más de 27.000.
La Junta señala que busca los mecanismos para abonar la paga extra de 2012 a los funcionarios.
Pero sigue sin garantizar ese pago tras la devolución de los presupuestos. La portavoz del gobierno, Gil Rosiña, señala que además de la extra, que preocupa mucho al gobierno, hay también otros asuntos que quedan en el aire, como el pago de las farmacias hospitalaria o la renta básica.
Visita del presidente del gobierno.
Pues según ha conocido la cadena COPE, el presidente del gobierno de España, hablando de campaña electoral y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, estará el próximo 2 de diciembre en la ciudad de Cáceres.
A la 1 y 5 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Y tres minutos pasan de las 12 del mediodía. Dejarme saludar a una grande, a la periodista Susana Mangú. Susana, buenas tardes.
Que yo soy muy chica. Buenas tardes, Paco. Buenas
físicamente
tardes
eres muy chica, pero de corazón muy grande.
Como tú. Bueno.
Susana, vamos a escuchar. He sacado los micrófonos de COPE a la calle.
¿Sí?
Para preguntar a los extremeños si van a aprovecharse del Black Friday. Esas
de ahí descuentas. Vengo yo,
Ay, pues ahora me cuentas. Vamos a escuchar a algunos extremeños.
Vale. Yo no, es que me parece una americana. Nada, entonces si hay que comprar, se compra cuando se necesitan las cosas y no porque nos lo digan los comercios nada más.
Sí, porque pero contra oferta a buen precio. Efectivamente, pero seguramente la compra la hago online.
No lo conozco mucho, me han hablado un poquito de él, pero sí que voy a aprovechar. De todo, vamos. Hombre, hay que
aprovechar, que no sabemos cuándo nos vamos a encontrar en otra.
Sí, sí, bien, porque hay rebajas, ¿no? Y es más barato.
Hombre, yo creo que sí. En algunas tiendas hay muchas rebajas, ¿no?
Están las calles comerciales de Extremadura llenas de carteles. Ya antes era casi propiedad el Black Friday de la gran superficie, pero desde hace un año también el pequeño comercio se suma a estos descuentos con los que se inicia la campaña de Navidad. Pero Susana, Lali Bermejo de la UCE, nos da una serie de recomendaciones.
Lo que realmente tenemos que hacer es tener el pensamiento de que estamos hablando igual que la temporada de rebajas. Comprar aquello que necesitamos. Nos podemos ahorrar una cantidad considerable de dinero, pero eso sí, que esté dentro de esas necesidades que nos marcamos en la economía doméstica y luego, sobre todo, que contemos con presupuesto para hacer frente a la compra.
Susana, ¿has ido al Black Friday?
Sí, 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 he ido. He ido esta mañana y aquí en Badajoz te puedo decir que efectivamente una de las calles comerciales, ya sabes, más importante está aquí, que es Menacho. Pues imagínate, estaba pues llenita de gente. Y bueno, sí que es cierto, además que Lali lo compara muy bien con las rebajas, ¿no, Paco? Que lo importante es, primero, pensar que es un día, y segundo, pensar realmente si hay alguna cosa, no artículo de primerísima necesidad, pero hombre, siempre, pues no sé, hay alguna historia, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Porque esto de las nuevas tecnologías al principio era así, era solamente en tema tecnológico. Yo que tengo un marido muy friki, pues siempre era el Black Friday y era todo, tenía que ver con las nuevas tecnologías, pero como tú bien dices, ya sea, yo creo que es beneficiar, por supuesto, los comerciantes son los primeros, pero lo que te digo, que necesitas algo, bueno, pues yo en este caso lo que he hecho ha sido decir, bueno, pues sí, en casa se necesita esto y esto de ropa, pues en lugar de salir el lunes o en lugar de salir la semana pasada, pues he decidido salir hoy, pero efectivamente, y aunque no te lo creas, yo te lo confieso, sí, o sea, no ha caído nada extraordinario.
O sea,
nada.
Cosas que necesitabas.
Efectivamente, y yo creo que esa es la mejor recomendación que se puede hacer. Vamos a aprovecharnos. Además, una cosita importante. Yo entro en varios establecimientos que me ha parecido muy curioso que me digan que hasta casi finales de enero se puede descambiar artículos. Entonces, claro, creo que es importante, pues bueno, tener eso en cuenta, ¿no? Que en la vorágine esta de la Navidad y demás, pues podemos ahorrarnos un dinero.
Bueno, vamos a hablar de ahorros, si te parece. Te voy a presentar a Iván Gómez, que es CEO de Kawail, es una startup de empresarios, que nos da una serie de consejos para consumir energía, Susana, oyente de COPE, de forma eficiente en nuestro hogar. Iván Gómez, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es posible rebajar los costes de la energía ahora que llega el frío y ponemos las calefacciones y radiadores a tope?
Sí, sí, es posible, es posible. Hay que tener voluntad de hacerlo, pero se puede hacer.
¿Y desde Kawil qué es lo que nos recomendáis?
Pues mira, en Kawil nosotros básicamente lo que hacemos es que los clientes paguen menos en su factura de la luz, ¿vale? Con ahorros entre un 10 y un 50%. Básicamente, tenemos un servicio de ahorro que lo que hacemos son consejos, como el que estás ahora mismo consultando, donde decimos en función del tramo horario, sabes que ahora la electricidad se factura por tramos horarios, entonces informamos a todos los clientes de cuál es la franja horaria más barata para que pongan a las lavadoras o pongan a la calefacción, etcétera. Y de esa manera pues se puedan ahorrar. Como consejos así generales, se podría decir que la calefacción, mucha gente tiene en mente que tenerla todo el día puesta a 19 grados gasta menos que ponerla dos horas al día a 25 y luego apagarla. Eso no es así. Realmente, ¿no? No, realmente si la pones en horas baratas, digamos, que suelen ser a mediodía, de 12 a 3 de la tarde o algo así, y luego la apagas, realmente lo que es el consumo va a caer muchísimo y la vivienda, digamos que tiene esa calefacción tiene un recorrido. Pero si la apagas, aguanta bastante tiempo hasta que se enfría la vivienda.
Ya. O sea que hay que utilizar las horas en las que el consumo, o sea, en las que la electricidad o la energía es más barata para calentar nuestra vivienda. Hay características o consejos, mejor dicho, que todos conocemos, ¿no? Intentar reducir el consumo de agua, calefacción, perfeccionar las medidas de aislamiento de nuestra vivienda, las medidas de nuestras posibilidades. Hay una que me llama mucho la atención, que desde Kawil recomendáis la utilización, Iván, de la ventilación natural.
Bueno, ventilación natural en horas que haga buen tiempo. O sea, al final se trata de optimizar lo que es el calor dentro de la vivienda. Con lo cual, hoy, por ejemplo, que hace buen día, si tienes las ventanas abiertas, te va a calentar más que tener la calefacción. ¿Vale? Es verdad que luego, en el momento que empieza a apretar el frío, que se va poniendo el sol, pues hay que cerrarlo todo y a lo mejor acompañarlo con algo de calefacción. Pero sí, efectivamente, tener calefacción todo el día encendida no tiene mucho sentido.
Bueno, todas las recomendaciones y consejos de Cagwheel están en su página web, cagwheel.com. Iván Gómez, gracias por atendernos en directo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Buenas tardes.
Bueno, Susana, la verdad es que todo lo que se puede hacer para ahorrar es bueno. Yo, por ejemplo, estoy esperando bastante para poner la calefacción. Aún estoy con el braserito y con el nórdico.
Es que, Paco, perdona que te diga, hay gente que pone la calefacción, pero está en manga corta, o descalzos, o tal. Entonces, a ver, no se trata de estar en casa, como decimos en Extremadura, arrecío, con cinco mangas, no. Pero tampoco pensemos que... porque claro, la calefacción da mucho confort, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que decía Iván, es cierto, yo el salón de mi casa tiene todo acristalado, da muchísimo sol a lo largo del mediodía hacia la tarde, y cuando tengo visita en casa me dicen, quita la calefacción, digo, pero si no la tengo puesta. O sea, que muchas veces es un poco, bueno, pues comodidad nuestra. Y luego un tema del que también creo que debemos tener un poco en cuenta es lo de las bombillas de bajo consumo, hasta qué punto, porque valen caras, pero luego resulta que la factura lo notas bastante. Ver en casa qué partes de la casa, te lo digo porque nosotros lo estamos haciendo ahora, qué partes de la casa usas más, tienen la luz encendida más tiempo para, evidentemente, esas partes cubrirlas con ese tipo de, de luz.
Claro. Oye, vamos a hablar de una cosa que hemos anunciado al inicio del programa, Susana, si te parece, que es cómo los ideólogos de las campañas, los que se responsabilizan del marketing político, han dado un giro a la americana, algo que ya se practicaba en Estados Unidos en las continuas campañas electorales, porque yo tengo la sensación de que en Estados Unidos están en continua campaña electoral, o al menos así lo hacen a través de televisión, que es participar de la vida diaria de la televisión nacional en Estados Unidos, ¿no?
Y de la radio, comentar el fútbol, ¿no?
Y de la radio, bueno, sí. Y en España hemos visto que estas elecciones, la televisión, voy a darle la vuelta, las elecciones se juegan en la televisión. Lo que posiblemente hace unos meses eran redes sociales, en esta ocasión la televisión tiene un papel predominante. Y así lo están viendo los líderes políticos que cada vez aparecen más en programas en los que en algunos ni nos hubiésemos imaginado que estuvieran, como Qué Tiempo Tan Feliz, El Hormiguero, en la casa pobre de Bertín Osborne, porque después tiene La Finca, que es a la casa rica. Vamos a hablar con uno de los mejores críticos de televisión de este país, amigo de esta casa, Borja Terán. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú crees que Bertín Osborne tiene problemas para llegar a fin de mes?
Yo creo que no.
No.
Y menos ahora. Porque claro, con el programa, con el éxito del programa,
pero
no, ahora no tiene problemas. Pero decías a la americana, yo creo que hemos dado un giro de tuerca a la cañí. ¿Eh? A la cañí.
¿Eso cómo es?
Porque tenemos mucho folclore nacional ahora en nuestra televisión.
Bueno, con mucha bailadora,
ya la había, ¿no? Yo, ahora va Rajoy, a Qué Tiempo Tan Feliz, ¿no? Qué puntazo, ¿no? Con Terelu y María Teresa ahí.
Bueno, y el miércoles con Bertín también.
Ah, es verdad, claro, que estuvo Pedro Sánchez.
Eso va a ser una fábrica de memes en las redes sociales.
Totalmente.
Infinita.
Claro, ahora lo que ha cambiado, sí es cierto, es que las redes sociales sirven para comentar o para echarse unas risas, que ya no tienen quizás esa influencia que tenían antes en nuestra opinión, o al menos así lo entiendo yo, pero sí para compartir expresiones. Pero sí la tele, está claro que si van a la tele, Borja, es porque saben perfectamente que el perfil que dan en este tipo de programas les beneficia para capturar votos, ¿no?
Claro, porque fíjate, los directores de campaña de los políticos saben que el verdadero poder está en la televisión, no en las redes sociales, que en las redes sociales crean una percepción muy curiosa, porque van tan rápido, van a tanta velocidad, que nos olvidamos muy rápido de lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Viene otra cosa y te olvidas. La televisión sigue siendo el gran medio de masas, y el gran medio donde están los indecisos, aquellos que no tienen una línea ideológica marcada y no saben muy bien todavía quién van a votar. Por eso mismo no van, prefieren ir los dirigentes políticos, los principales candidatos, a programas de entretenimiento, como Qué Tiempo Tan Feliz, por ejemplo, o el programa de Bertín, o Al Hormiguero,
claro,
que a un programa como El Objetivo de Ana Pastor, que que a eso deberían de venir, y de hecho los candidatos norteamericanos van también siempre a los de política, pero no van porque saben que les puede perjudicar electoralmente por las preguntas difíciles, y en cambio ahí ya está un público que tiene muy claro su voto. Entonces, ¿dónde está el público que gana, que juega la batalla en los programas de entretenimiento?
Claro, hay uno de los comentarios, yo estuve siguiendo el otro día el programa de Pedro Sánchez en tu casa o en la mía, ¿no? La tuya o en la mía, perdón. Había un comentario que me parecía muy inteligente, ¿no? Que decía que Bertinos, porque la gente joven se estaba riendo un poco de lo impostado de la entrevista, ¿no? Pero sí es cierto que decían que el objetivo de la campaña del PSOE para acudir a este programa era precisamente convencer a un electorado mayor de 45 años que había dejado de lado al PSOE. Si es por ahí, oye, pues al final consigue su objetivo.
Bueno, yo creo que están un poco perdidos, general, porque es complicado. Sí que la audiencia del programa de Bertín Osborne es un público que se sostiene en mayores de 55 años, pero de todas formas es un público, son más de 3 millones de espectadores que hay ahí, todo tipo de edad. Pero sí, lo que tiene el programa de Bertín es que es muy campestiano, ¿no? Que es lo que lo define. Y lo que pasa es que, claro, ¿banalizamos tanto la política al final o tenemos que hablar un poco de temas más serios?
Es que a lo mejor la gente está un poco harta de los temas serios, ¿no? Que ya los tiene en su casa todos los días, ¿no? Entiendo, sí, intento ponerme en la piel, ¿eh?
Harta en general.
Sí, pero hace ya mucho tiempo de eso, Borja. Yo creo que además con la igualdad que existe entre los cuatro partidos, en los que hay, además según el último sondeo del CIS, hay un montón de indecisos que saben que van a votar pero que están indecisos. Yo creo que se juegan estos programas precisamente esa terna, ¿no? Pero yo también veo un arma de doble filo. Estos programas son blancos, son familiares, son muy bonitos, pero un resbalón puede costar mucho.
Sí, bueno, fíjate, lo decías ahora y lo decía Soraya Sáenz de Santa María cuando fue al Hormiguero, ¿no? Vivimos la campaña más volátil, no se sabe muy bien qué va a pasar y por eso están tan presentes en la televisión. Por eso decía yo antes que estamos un poco hartos, porque es que pones la televisión y están todo el rato ahí, acechados, ¿no?
¿Sí?
Esperando. Lo que pasa que sí, hagan lo que hagan, va a haber una repercusión, no va a gustar, ¿no? Siempre va a estar alguien a favor y alguien en contra. Pero yo creo que ganan más, saben que mediáticamente estar ahí, estar en el programa de María Teresa Campos, por ejemplo, te compensa más aunque metas la pata. Porque aunque metas la pata, a la señora fan de María Teresa, te la vas a ganar.
Ya. Oye, no puedo despedirte sin preguntarte qué te parece la terna que las cadenas han elegido para dar las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. Por cierto, hoy he estado leyendo en el Grupo Vocento una entrevista que le han hecho a nuestro Ramonchu, a Ramón García, que ha anunciado que se va a sentar con Bertín Osborne, por cierto, en su casa también.
Sí, estuve hablando el otro día con Ramón, que yo le tengo mucho aprecio de la cadena COPE y de tantas cosas. Es un maestro de la televisión, un maestro que hay que valorarlo mucho. Y me alegro que esté con Televisión Española, porque Ramón es de los presentadores que las nuevas generaciones tienen que aprender mucho de él. Las nuevas generaciones de profesionales de la televisión. Porque sabe latín, sabe más que nadie. Y me alegro mucho que dé las campanadas, que va a cumplir este año 20 años de la primera vez que las dio. Y bueno, el resto, Antena 3 juega sobre también. Ha hecho una estrategia inteligente, porque ha movido a Cristina Pedroche, que el año pasado la dio en La Sexta con esas transparencias, con ese vestido que dio tanto que hablar, la ha movido en Antena 3, porque saben que se ponga lo que se ponga, todo el mundo va a querer ver el vestido, o claro, mucha gente, ¿no? Pero eso se van a asegurar que Antena 3, que las campanadas iban muy mal de audiencia en los últimos años, van a subir bastante. El año pasado, de hecho, Cristina Pedroche hizo máximo en La Sexta. Y en Telecinco han optado por los chicos de Cámbiame, del programa este de mediodía que hacen cambios de look. Bueno, es una apuesta que los tienen a mano, que arrastran a un público fiel de la cadena, que eso lo hace muy bien Telecinco, pero que Telecinco sabe que esa noche lo tiene ganado la primera cadena de televisión española y pelean lo justo.
Y de todas maneras, la noche en paz de Paspadilla suele funcionar bien también, ¿no?
Sí, pues, sí, suele funcionar muy bien porque es muy fácil, es la gala de José Luis Moreno de toda la vida y es muy fácil de quedarte pegado viéndolo, pero quien sigue ganando, digan lo que digan, es Televisión Española todavía. Veremos este año, que tampoco va a estar Bertín, va a ser un programa especial Bertín Osborne también, cómo no.
Claro.
Y vuelve Telepasión.
Sí, es verdad.
Con un especial Eurovisión. Por cierto.
Qué bien. Ah, qué bien, mira, pues eso nos entretendrá. Y sobre todo que vuelva Ramoncho, que esté ahí, que sigan contando con...
Por cierto, que esta noche Ramoncho presenta un programa especial en la 1 en el que se hace el encendido de las luces de Navidad desde la Plaza Mayor de Madrid.
Ah, mira, qué bien. Enciende la Navidad se llama, ¿no? En Televisión Española. Exacto. Oye, Susana, que nos podían llamar a ti y a mí para dar las campanadas en Canal Extremadura Televisión.
Hoy nosotros lo haríamos...
¿Desde qué pueblo? ¿Desde dónde iríamos?
Sería maravilloso. A mí me da igual, Paco. Yo contigo. Oye, pues desde
nos vamos a Gata, que este año además hay que apoyarles muchísimo.
Vale, pues te imaginas.
En cualquier localidad de Sierra de Gata dando las campanadas.
Que escúchame, que con ahí sí, ¿ves? Ahí con calefacción, porque yo me tendría que poner...
Claro, la pellica.
Igual que la Pedroche, por lo menos.
Casi sí. Borja, que te seguimos muy de cerca, que estaremos muy pendientes. Gracias. De los análisis que harás ahora, el de cara a una de las épocas con mayor consumo.
Entre las elecciones y la Navidad, voy a morir. No llego a fin de año, yo creo.
Paciencia, un abrazo, compañero.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Susana, que nos vamos a Puli. Un placer como siempre. Pasa buen fin de semana.
Igualmente.
Un beso.
Chao,
adiós.
Besito. Chao, adiós.
En el Grupo Gedauto, las rebajas comienzan en noviembre. Pulido de faros y laca protectora, un faro 21 euros, dos faros 40 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
Como cada Navidad en casa, el sabor de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros. La más amplia variedad en turrones y dulces navideños para satisfacer los paladares más selectos. Turrones Dos Hermanos, el delicioso turrón de Castuera, con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Busque en su tienda el más amplio surtido de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Gasóleos de a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio, Vía de la Plata.
2 minutos tengo, sé que me va a matar el hermano mayor de la cofradía infantil, Emilio Nova. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero no quería pasar, aunque fueran 2 minutos, para recordarles a todos los extremeños que nos escuchan que tenéis este fin de semana la Escuela de Capataces y Costaleros El Patero.
Sí, la segunda edición con una remozada formato en el que lo vamos a hacer todo en una jornada, el domingo, desde las 11:30 de la mañana, y donde vamos a contar con la presencia de costaleros de Almendralejo, o sea, de capataces de Almendralejo, de Zafra, y viene también el capataz del Palio del Bastillo de Sevilla.
Qué bueno, son una serie de capataces, ¿no, Emilio?, que van a dar charlas y conferencias participativas entre la gente que asista en la Casa Parroquial de Santa María, ¿no?
Eso es, habrá dos ponencias y luego habrá también un pequeño ensayo con los costaleros que hay allí y que quieran meterse debajo de uno de los pasos, de una de las perihuelas que vamos a llevar, y luego tendremos una comida de convivencia entre todas las personas que estemos allí.
Motivación personal, física y mental, importancia de una buena igualá, sabemos lo que llevamos, el capataz, motivación, cualidades para ser un buen capataz y cuáles son los defectos más habituales, relación costalero-capataz, debe ir más allá del paso, son algunas de las cuestiones que se van a plantear en esta interesante escuela de capataces, que el año pasado fue un éxito, por tanto este año también se espera lo mismo.
Sí, yo creo que más, porque esperamos gente de Zafra, de Almendralejo, de Jerez de los Caballeros, de Calamonte, de todas las localidades de aquí alrededor y, por supuesto, de Mérida, con lo cual creemos que va a ser un éxito.
Bueno, Emilio, felicidades a la cofradía infantil un año más por poner en pie esta escuela de capataces y costaleros. Estamos pendientes de las fotos que subáis para compartirlas también en nuestro Twitter y que participen gran número de personas interesadas en la Semana Santa meritense, en el trabajo del capataz, en el esfuerzo del costalero y sobre todo ante las ponencias y la presencia de gente tan importante como van a estar este fin de semana, este domingo, desde las 11:30. Emilio, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Y ya está aquí Mario Balanzategui pinchándome. Venga, vamos a abrir nuestra consulta.
COPE Mérida.
Estar informado.
Las semanas tenemos en la cadena COPE una cita con el referente en ópticos en Extremadura. Ya te lo sabes de memoria porque lo repetimos en todas las retransmisiones 800.000 veces. Sol Extrem Ópticos Mario Balanzategui. ¿Dónde está? En la Avenida de las Américas, en el polígono Nueva Ciudad. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de una cosa que me vas a tener que explicar. No sé si te costaría mucho aprender o no, pero yo leyéndola te costó, ¿no? Pues es que la he tenido que leer tres veces. Vamos a hablar del queratocono.
Sí, el queratocono.
¿Esto qué es?
Pues mira, el queratocono es una patología que, bueno, que surge en la parte de la córnea, ¿vale? Es un adelgazamiento de la córnea. No se sabe exactamente a qué es debido, ¿vale? Se piensa que, bueno, que desde nacimiento, pues la gente nace con él. Y lo que pasa es que la córnea, pues le sale como, vulgarmente puedo decir, como un chichón.
¿Que le sale a la córnea
como un chichón? Sí, mira, yo muchas veces se lo explico a los pacientes comparando al ojo como un balón de fútbol de los antiguos, pues ya los nuevos parece que ya no se pinchan, de los antiguos, y cuando se nos rompía un cuadrito de la costura, te salía como un huevo.
Sí.
Pues más
sí,
o menos sí, lo mismo.
¿Y eso cómo, no? ¿Cómo se diagnostica?
Pues complicado, puesto que el queratocono pues no duele, o sea, tú no notas nada en el ojo, simplemente normalmente se suele diagnosticar porque la gente pues no ve bien, se pone gafas, no ve bien y no saben el por qué no ve bien. Y bueno, pues gracias a Dios, pues nosotros, por ejemplo, en la óptica tenemos topografía corneal, que es el método para diagnosticarlo.
Topografía corneal.
Sí, es como una fotografía de la córnea, en la cual, bueno, pues se hace un mapa en tres dimensiones de la córnea y...
Qué bueno.
Y se ve, bueno, pues vamos viendo a ver las diferentes irregularidades que tiene la córnea.
¿Cómo se forma esto? ¿Porque es congénito o se puede formar a lo largo de nuestra vida?
Bueno, normalmente yo, los que diagnosticamos y, bueno, toda la bibliografía que te puedas ver, te van diciendo que suele ser desde nacimiento. Va poco a poco y normalmente ya en la edad adolescente ya se ve. O sea, es muy difícil que sea un queratocono ya de adulto. Normalmente yo los queratoconos que nosotros adaptamos son, por ejemplo, a niños que empiezas a verlos para poner las lentes de contacto. Y resulta,
o sea, que lo diagnosticas ya en una edad temprana.
Sí,
¿no?
De unos 13, 14 años.
Ah, muy bien. Por eso es importante ir a revisiones, ir a ver.
Y a las revisiones. Porque... Sobre todo ir a las revisiones, si todas las. Yo os digo ahora a los oyentes de COPE que cualquier persona que vea que no le dan nunca con la gafa, que no ven nunca perfectamente, que siempre ven como. Que vamos, que nunca han visto bien.
Eso puede ser una señal, ¿no?
Eso normalmente suele ser la principal señal. Y que ven que nunca ven bien, que siempre las han estado graduando, las han estado poniendo gafas. Yo les invito a que nos pidan cita para ver la topografía corneal, que en 5 minutos se puede ver si a lo mejor lo que tienes es un queratocono y tiene solución.
Claro. Qué bueno. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento una vez que ya identificas algo?
Pues el principal tratamiento que se hace normalmente, y que también es mandado por oftalmólogo, la primera opción siempre son lentes de contacto rígidas. Las lentes de contacto de toda la vida, las antiguas, las de gas permeable, pero bueno, digamos gas permeable porque la palabra rígida la gente piensa que
te va a meter un cristal. Es un cristal, sí.
Vale. Son lentes de gas permeable, son unas lentes más rígidas, ¿vale? No son las blandas que nosotros vemos normalmente. Y ese tipo de lentes, pues lo que hace es, pues como ponerte un parche. Digamos que achucha un poco el queratocono para meterlo dentro y hacer que la córnea, pues tenga más o menos la misma superficie. Y entonces pues vemos mejor.
O sea que es a través de una lente, y esto yo entiendo que esa lente lo que hace, porque no sé si el queratocono va creciendo conforme vamos.
Sí, claro, nosotros lo que intentamos hacer con la lente es frenarlo. O sea, curarlo no lo vamos a poder curar, pero sí lo vamos a poder frenar. Si no, pues otras opciones ya son en cirugía. Están los anillos estromales, que eso ya es el oftalmólogo que lo tiene que decidir. O ya en casos ya más severos, pues incluso se tienen hasta los trasplantes de córnea.
Qué importante es ir desde pequeño, que nos lleven los papás, los mamás, los abuelos.
Es bastante importante, por eso nosotros hasta el lunes hemos estado este mes todo el mes con la campaña de prevención visual.
Sí, es verdad, habéis hecho la revisión, ¿no? A los pequeños, sobre todo porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que los papás no saben identificar el problema de su hijo.
Este tipo de patología se ve así. Si no le haces una revisión, incluso muchas veces las propias revisiones del... Bueno, pues el pediatra o las revisiones que tienen, claro, no van con topografía corneal,
ya.
O sea, no se sabe,
ya,
eso es muy complicado. También es verdad que gracias a Dios, no son muchos los niños que van tienen ese tipo de patología.
Hoy hemos descubierto con Sol Extreme Ópticos Mario Balanzategui el queratocono. Importante hacerse revisiones a edad temprana para evitar un crecimiento de esta inflamación o de esta pelota de que nos nace en la córnea. Y por supuesto, aquellos que tengan alguna duda, que se acerquen a la Avenida de las Américas en Nueva Ciudad, muy cerquita del hospital, para consultar con el equipo de Mario cualquier tipo de duda. Por cierto, que nos vamos con Mario a Linares y Sol Extreme este domingo.
Vamos a ver si ganamos.
Ojalá, ojalá, que ya parece que estamos...
Parece que remontamos. El otro día parece que tuvimos buena segunda parte.
La verdad es que sí. Ojalá se repita. Gracias, Mario.
De nada, Luciano.